Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Qué placer saludarlos esta mañana maravillosa, 26 de abril. Comenzamos una nueva jornada de verdad donde la información libre de censura prevalece a beneficio del pueblo de Cuba. Yo soy Maite Luna y los invito a quedarse conmigo hasta las 10 de la mañana. Desde tres plataformas informativas, le prometemos que este encuentro de 4 horas vale la pena. Si quieres saber qué tendremos para hoy, aquí les presento un breve adelanto.
Hoy, en Levántate Cuba, reporte de Reporteros Sin Frontera. Cuba en el peor puesto latinoamericano en libertad de prensa. Carros de los años 50, ¿cuánto ha evolucionado el auto que hoy es símbolo de la isla? Crisis humanitaria en Venezuela. ¿Buscan solución regional para aumentar presión contra el régimen de Maduro? Presencia de la mujer cubana en pasarelas internacionales. Detalles del talento de las féminas que conquistan el mundo. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Y comenzamos con una noticia que nos toca de cerca a ustedes cubanos, que son los más afectados, a nosotros que también nos vemos perjudicados en esa realidad. Y es que un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras de 2018 indica que Cuba figura entre los 9 peores países del mundo en lo que respecta a la libertad de prensa y como el peor de Latinoamérica. Los periodistas independientes en la isla enfrentan detenciones abusivas, arrestos, amenazas, campañas de descrédito, confiscación de material y cierre de sitios de internet.
Cuba ocupa el lugar número 172 de los 179 países en el informe de clasificación mundial de la libertad de prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras, organización que describe al país como un calvario para los periodistas independientes.
Cuba sigue siendo el peor país de América Latina y del continente americano para la práctica del periodismo. La prensa libre está prohibida por la Constitución y los valiosos periodistas que intentan cobrar las noticias, lo que pasa en el país, son víctimas de amenazas, de perseguición.
Rolando Rodríguez Lobaina, fundador del medio de prensa independiente en Cuba, Palenque Visión, ha sido víctima de esa represión.
Que una labor que también tiene que estar jugando en que estás en un lugar y cualquiera puede venir de momento y te da un piñazo, te da un golpe y tú no lo ves. Nosotros hemos tenido incluso graficado y hemos publicado por Martí situaciones de represión, de golpiza a periodistas en cámara, con cámara. De la gente dice, no, a mí no me grabe. Es una cuestión verdaderamente difícil la labor que hay que hacer en Cuba.
Bueno, tuvimos una dificultad técnica con este reportaje y recuerde usted que cuando todo parezca ir en su contra, el avión despega contra el viento, nunca olvide eso. Siempre existen oportunidades para cambiar lo que nos preocupa o nos molesta y si una de esas preocupaciones es la carencia de información actualizada, y verás, para eso estamos nosotros aquí en Martí. Y ya damos paso al periodista Rolando Cartaya con este que es uno de los principales titulares de esta mañana, la falta de libertad de prensa. Buenos días, Cartaya.
Muy buenos días.
En Cuba. En Cuba no existe, es uno de los peores países, lo ha dicho este informe. ¿Y cuáles son los factores que hacen prevalecer que Cuba tenga este lugar tan importante en cuanto a la libertad de prensa?
Bueno, en primer lugar las leyes. Las leyes. Cuba es el país que más, probablemente que más leyes restrictivas tiene contra la libertad de prensa y de expresión. Está desde la famosa ley Mordaza, que para la protección de la independencia y la economía nacional, la ley de la integridad de la nación cubana también, el artículo 91. Por esos dos artículos condenaron en el año 2003 a 26 periodistas. O sea, de los 75 que fueron presos en ese año, 26 eran periodistas independientes. Y había en aquel momento, por cierto, un florecer de la prensa independiente. Se ha dicho que era un periodismo de barricada, yo no lo creo. Yo realmente creo que se hizo un periodismo que, por supuesto, estaba en medio de una sociedad totalmente cerrada en aquel momento. Después ha habido algunos cambios, pero era totalmente cerrada y los periodistas estaban marcados por eso. pero hubo una tremenda calidad, se hizo periodismo social, periodismo económico, como el que hacía Oscar Espinosa Chepe. ¿Cómo decirte? Ahora hay un nuevo movimiento de periodismo que incluye a grupos o organizaciones periodísticas como Periodismo de Barrio. Está el diario digital 14 y medio que fundó Giovanni Sánchez, está El Estornudo, El Toque, que tienen un periodismo más literario y lo enfocan desde el punto de vista social, pero que nadie se engañe. Tú puedes hacer un periodismo social y si está en contradicción con el gobierno,
claro,
siempre vas a ser considerado un enemigo político.
Es que ellos tienen muy bien definidos cuáles son los órganos oficiales, los que ellos consideran que son los que están de acuerdo con el dictamen gubernamental, y de ahí para allá no existe más nada, típico de dictaduras, que lo primero siempre digo, la prensa es tan importante, y es que ahí reconocemos el valor de los medios de comunicación, que lo primero que hace una dictadura, un sistema dictatorial, es cerrar o nacionalizar los medios de comunicación. Sucedió en Cuba cuando Fidel Castro toma el poder. Comienza a cerrar periódicos, instituciones, comienza a cerrarle las puertas a los medios internacionales que estaban en Cuba. Y entonces vemos que cada día se ha cerrado más el cerco, Cartaya, pero usted decía, hay un movimiento importante.
Hay un movimiento importante gracias a la Internet, entre otras cosas, y esto lo destacaba este informe de Reporteros Sin Fronteras. Gracias a la Internet y a pesar de todas las limitaciones que tiene Internet, que es una de las grandes limitaciones para la prensa en Cuba, por el costo, por la disponibilidad, estos periodistas y blogueros se han hecho escuchar, se conocen sus trabajos, y ayer mismo había un reportaje de Évora, José Antonio Évora, sobre Julio Batista, uno de los periodistas de Periodismo de Barrio que se ha dedicado principalmente al periodismo ambiental,
sí,
y él denunciaba el vertedero que hay en la Ronera Santa Cruz de vinazas, de desechos, que prácticamente ha acabado con la vida allí. También el New York Times publicó entre 10 libros que influyentes, ¿no? Un libro de Carlos Manuel Álvarez. O sea, son periodistas, además, con oficio, tienen muchos tienen formación periodística en Cuba y escriben muy bien, realmente. Hay veces que un tema, como puede ser el de la reciente sucesión, leí el otro día, no me acuerdo ahora el autor, pero era una delicia leer aquel análisis que él hacía, sobre todo por lo bien escrito que estaba. Pero igual, Periodismo de Barrio, por ejemplo, en el año 2016, después del huracán Matthew, mandó un equipo a Baracoa para tratar de cubrir los sucesos allí, cómo estaba la población, qué había pasado,
sí,
y fueron arrestados. Y como mismo los arrestaron a ellos, arrestan a gente de Diario de Cuba, de Cubanet, que son de los originales, son de los periodistas originales, de los que en muchos casos dicen no, porque esta gente son demasiado políticos, son demasiado, son de barricada. Yo no creo que eso sea así.
Y se exponen a cualquier pena legal que le pueda imponer el gobierno. Es decir, yo he visto a algunos que les hacen requisa en la casa, que sí, le hacen creer al pueblo o a los vecinos, que son personas que están implicadas en problemas con la ley,
sí,
que acaban con ellos, les ponen drogas, lo que sea para tratar de implicarlos, y ahí es lo que hablábamos de la campaña de desacreditar a estas personas.
Exacto.
Que quieren hacer.
En los últimos tiempos no ha habido periodistas presos. Creo que el último periodista preso fue un periodista de Granma,
sí,
que denunció irregularidades en el acueducto de Santiago de Cuba. Y después le dieron libertad condicional, Torres de apellido.
Uh-huh.
Pero ellos no los están encarcelando, pero están haciendo lo mismo que hacen con los opositores. No los encarcelan por largas condenas, en algunos casos a los opositores sí.
Sí.
Pero los detienen, los acosan, les confiscan los medios. Y ahora han sacado una nueva categoría que se la querían aplicar a los periodistas de La Hora de Cuba, Sol García Basulto, Henry Constantín, que se llama usurpación de capacidad legal. Supuestamente que si tú no estudiaste y no tienes un título de periodismo, no puedes ejercer el periodismo. Siempre en el periodismo ha habido periodistas de título y periodistas autodidactas.
De oficio también. Sí, es un oficio que realmente se establece según la necesidad de información. En Cuba realmente hay un cerco bastante estrecho y muy cerrado para la información sin censura. Es simplemente lo que el yugo del gobierno impone. Y entonces estas personas con todo derecho, porque eso se llama periodismo ciudadano o cartaya.
Exacto.
Es el derecho de cada persona de ofrecer información. Ahora, como conversaba con Omar López Montenegro en su momento, el oficio del que lo hace profesionalmente es entonces verificar esa información que el periodista ciudadano está queriendo dar a conocer y entonces verificar y darla a conocer de manera veraz, pero el gobierno se encarga todos los días de evitar que esas cosas salgan de la isla. De
bueno, te digo, a pesar de que existen las leyes, ha habido pocos casos en los que ellos han podido acusar a un periodista independiente de mentir, de propalar una noticia falsa. Incluso en muchos casos ha sido lo contrario. Han tomado una medida cuando un periodista independiente ha planteado una crítica que es real, que es una situación de la población. Bueno, en muchos casos han tomado una medida sin reconocer, por supuesto, que viene de esa crítica, pero lo han hecho. Y otra cosa que están haciendo últimamente es que, por ejemplo, a los de La Hora de Cuba les quitaron, les sobreseyeron la causa que les iban a abrir, pero les han dicho que están regulados. Eso significa que, de acuerdo con la reforma migratoria, ellos no pueden asistir a cursos de periodismo en el extranjero.
Es decir, que no pueden salir. Están en la lista de aquellas personas que cuando llegan al aeropuerto a intentar salir del país, están en la lista de los regulados.
Exacto. Son la nueva designación, regulado.
Representan un peligro para el país.
Ajá, es la cosa. Pero bueno, de todos modos es muy positivo que se haya abierto el campo del periodismo independiente, del periodismo desligado de los medios oficiales en Cuba, pero repito, ese techo lo rompieron los periodistas que empezaron en los años 90.
Yeah.
Y desconocer eso me parece una injusticia y ha sucedido con algunas personas que han dicho, no, este es el primer periódico. No, este no es el primer periódico, existían otros anteriores, ¿me entiendes? Y estas personas fueron, la mayoría de ellos, creo que menos Manuel Vázquez Portal y Raúl Rivero, que eran intelectuales reconocidos y que salieron en el 2004, cumplieron 8 o 9 años de cárcel. Estuvieron desde el 2003 hasta el 2010, perdón, 7 u 8 años, 7 u 8 años, hasta el 2011, creo que los últimos salieron en el 2011.
El que más sufre, Cartaya, al final es el pueblo, que no recibe la información y la que recibe está manchada por el gobierno, es decir, por lo que quiere que el gobierno, que el pueblo sepa. Y muchas veces es información falsa, adulterada totalmente.
La gente en Cuba no, ¿cómo decirte?, no confía en los medios oficiales, aunque últimamente les han dado un poco más de margen para criticar,
sí,
en general
hay una realidad.
Decían que tú exprimías el Grammy y salía guarapo porque era, tú sabes, era la zafra, todos los récords se rompían. Era una realidad, una Cuba que solamente existía en los medios oficiales.
Exactamente, y que el pueblo sabe porque el pueblo es el que lo sufre. Y sabe que están diciendo mentira. Le agradezco muchísimo. Afortunadamente existen plataformas y existen periodistas consagrados como usted y todo el equipo que tiene Martí Noticias para darle a conocer al pueblo de Cuba la verdad, aunque se encuentre desafortunadamente entre los 9 del mundo en lo que figura la censura al periodismo y a la información. Son las 6:14, vamos a hacer una pausa para regresar dentro de algunos instantes con mucho más aquí en Levántate Cuba hasta las 10:00 a.m. Gracias porque usted prefiera levantar y continuar con el programa que le ofrece información con el único filtro, el de la verdad.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales.
¿Cuál es la postura de la UNPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana?
Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho, gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Con 18 minutos, Rubén y la Academia que nos escucha en Cuba nos acaba de enviar un correo electrónico muy interesante, le agradecemos muchísimo y más adelante lo vamos a conocer. La inventiva del cubano es mundialmente conocida. De un motor de lavadora puede crear uno para un ventilador y el secador de la lavadora puede ser una maravillosa maceta. No hay opciones, no queda más remedio porque cuando de reparar se trata en Cuba se pone difícil la situación. Exilda Arjona nos habla de ese tema, de no, cómo no hay forma de conseguir la realidad, claro. La realidad que queremos en casa, Exilda. Hay que hacer maravillas para inventar. Buenos días para ti. ¿Qué tal? Llegamos el jueves, Exilda.
Gracias a Dios, pero aquí estamos. Buenos días para todos los que están ahí, a los oyentes, a los televidentes. Y me estaba riendo porque yo no soy experta, no vayas a decir que yo soy experta en temas de reparación, por favor.
No, para nada.
No, vaya a ser que me lleguen los pedidos. No, no. Vamos a hablar un poco de televisores, ¿verdad? Hay una famosa canción de Carlos Varela que dice, no tuve Superman. Tuve Pidio Valdés y mi televisor fue ruso, ¿verdad? Sí. ¿Quién no tuvo un televisor ruso? Hay algunos todavía por ahí. Claro. Dicen que hay algunos funcionando. Yo vi un pequeño video en YouTube donde todavía en algunos hogares hay televisores rusos, por favor, con más de 25 años de explotación y todavía se ven y todavía la gente los está empleando.
Pero hay algunos que no tienen otra opción, Exilda.
Claro.
Porque yo recuerdo los televisores Panda cuando empezaron a venderse, eran extremadamente caros. ¿Quién podía tener la posibilidad de comprar un televisor en una tienda por divisa? Eso es como un sueño. Entonces hay gente que no le queda más opción. Hay que seguir con el CRIN 218 o el Caribe.
El Caribe 216.
Imagínate.
Vamos a ponerle el número porque están ahí. Bueno, recuerdos y recuerdos que vienen y van, ¿verdad? Bueno, mucha gente ahora tiene televisores a colores y por todo esto de la famosa revolución energética, cuando comenzaron a cambiar los televisores y te obligaban entonces a comprar los nuevos televisores a color, algunos se rompen constantemente, algunos no tienen piezas. Y de esto quiero que vean hoy un pequeño reportaje desde la isla, cómo los pobladores se quejan de que el Estado no tiene para arreglar estos televisores y tienen ellos que recurrir a los particulares.
Vamos a verlo. Lo que pasa al cubano en Cuba.
Yo casi siempre voy al taller y nunca hay las piezas. Y entonces las personas que están allí, que trabajan en el taller, muchas veces me dicen, no, ven después. Ven después para dar tiempo que se vaya el administrador y las piezas sobre precio me la cobran, como muchas veces me ha pasado. Otras veces me ha dicho, no, no tiene arreglo ahora, ven después. Y cuando yo voy, me han cobrado cantidad de dinero.
Desvío de recursos o ausencia de piezas de repuestos. Es el dilema que enfrentan los cubanos a la hora de reparar en los talleres del Estado la rotura de sus televisores.
A veces acudimos, no lo encontramos, pero lo tienen los particulares. Exactamente, tenemos que entender que ha sido un desvío de recursos que ha habido, porque el Estado no lo tiene y lo tiene el particular. Aquí no hay fábrica particular, lo es porque ha sido trasladado del taller del gobierno para otro lugar.
Sin embargo, los talleres particulares siempre tienen piezas de todo tipo.
Ahora no entiendo qué es lo que pasa si el particular tiene la pieza, ¿por qué el Estado no la tiene? Es una pregunta que yo me hago.
Muchas cosas, muchos factores que faltan ahí, que no están funcionando. En primer lugar, mala administración y muchas cosas que conlleva lo que es debido de recursos.
Para arrojar un poco de luz en el tema, Juan Antonio García, técnico de reparación de televisión por cuenta propia, expone.
Principalmente porque el taller no tiene o no recibe la cantidad que necesita realmente. No creo que sea tanto como que vamos a llamar que camuflajean las piezas, sino es que son pocas en realidad.
A la pregunta de dónde consiguen las piezas de repuestos.
Trato de resolver un poquito en un lugar un poquito, en otro lugar otro poco, dígase Copestel, y así, y entonces a veces compro equipos que ya tienen ciertos X cantidad de años y me sirven algunas piezas. Básicamente así es que yo voy resolviendo poco a poco. Más o menos a veces tengo que ir a otra provincia a resolver algunas cositas.
El televisor es el principal entretenimiento de la mayoría de los cubanos que ganan un salario promedio mensual de $28, insuficiente para acceder a otro pasatiempo, mucho menos para pagar los altos precios por la reparación de un televisor en los talleres particulares.
Hay personas que no, un ejemplo, trabajan y no tienen otra sustención o viven de una chequera, de un salario, y no pueden comprar esa pieza tan cara.
Ander La Guerra Blanco para Martín Noticias.
La realidad, repito, que vive el cubano, la realidad que todos hemos en algún momento de nuestras vidas enfrentado. Teniendo en cuenta, Exilda, que este es el medio de comunicación por excelencia, ¿de comunicación? Más o menos.
Sí.
Pero de entretenimiento, es lo que quería decir.
Claro.
Es decir, no hay nada más allá. No tienen los cubanos, no tienen acceso a ir a un teatro cada vez que quieran, o alguna vez en la vida, si puedes, ni a un concierto. Lo que puedes ver es simplemente televisión y ver el paquete, ni siquiera lo que transmiten los medios.
La mayoría de los cines están cerrados. Los cines fundamentalmente de los municipios no existen. Tú no puedes ver una película y tú no puedes ir. Entonces, ¿qué tú haces con un niño cuando llega de la escuela para que después, cuando termine de hacer las tareas, pueda ver algo si tienes el televisor roto? Imagínate un país donde en un censo ponen cuántos equipos electrodomésticos tú tienes en tu hogar. El último censo arrojó que uno de los equipos que más tienen las personas son los televisores. Después vienen las ollas arroceras famosas estas, sí, que también es un dilema. Por ahí tengo un video también de cómo tú tienes que pasar tanto trabajo para arreglar estas ollas porque no están las cosas para arreglar, la verdad. Bueno, también los ventiladores. Los ventiladores están en la lista de las cosas que más tienen las personas en sus hogares, ¿verdad? Y nada, es como un déjà vu, es como un cuento de nunca acabar, es como una historia sin fin, es macabra.
Como un castigo.
Es como un castigo.
Tú dices, ¿por qué no puede cambiar la realidad? Yo creo que cada país debe ir en una cuestión de evolución social, ¿no? Y entonces en Cuba ha sido todo lo contrario, como que han estado estancados desde el 59, en el que siempre recordamos, no era perfecta la realidad, no. Pero había una economía que podía perfectamente mejorarse, tratar de que los cubanos tuvieran mejores oportunidades, Exilda.
Claro.
No, no ventiladores que estábamos recordando hace unos instantes cuando estaba el reportaje al aire, ese ventilador que se construía o con el motor del refrigerador o con el motor de la lavadora.
De la lavadora.
Y el ventilador comenzaba a caminar por toda la casa y era un peligro tremendo porque además la paleta del ventilador era metálica y no tenías cómo cubrirla.
Nada.
Es decir, es algo que no ha cambiado nada y estamos hablando de 6 décadas de gobierno.
Sí, claro.
Es algo.
Venden los televisores en CUC, pero bastante caro. Por eso la gente cuando puede viajar, cuando va a alguna misión, lo primero que compran es un televisor para mandar para su hogar.
Por supuesto.
Y a veces incluso no se ve bien por el sistema, que es totalmente distinto. Como ellos dicen, hicieron una revolución energética total, repartieron aquellos televisores, los televisores Panda los dieron por los centros laborales, que la gente se fajó tanto y empezaron, como se dice en buen Cuba, tú estás mal, a ti no te toca, me toca a mí.
Eso fue,
comenzó el tira y encoge.
Una de las etapas más tristes del hombre nuevo.
Por favor.
Que instauraron esa separación entre los cubanos y a sacar lo peor del ser humano porque enseñaron que era de esa manera. Yo tenía que ser mejor que tú.
Para tener un televisor.
Exactamente, para conseguir un artículo electrodoméstico y llevármelo a casa. Demasiado triste la realidad del cubano.
Claro.
Y yo decía hace unos instantes, estamos vivos y estamos con cordura de milagro.
De milagro, de milagro. Ellos están inventando ahora que quieren pasar de la famosa televisión, dejar la televisión analógica y pasar a la televisión digital en julio del 2018. Tú tienes entonces que comprar una cajita, esa cajita va a tu televisor para tú poder ver la televisión digital. Pero fíjate, tienes que comprar quizás un televisor con una alta resolución de nueva tecnología, de alta tecnología, para que tú puedas ver esta cajita, que ya anda por ahí en algunos hogares, principalmente de La Habana. Todavía no ha llegado al oriente, pero imagínate tú comprar una cajita para adaptarla al televisor, porque ellos quieren dejar la televisión analógica y pasar a la televisión digital. Dicen que en el julio del 2018, yo tengo que ver eso, yo voy a estar sentadita y quiero ver cómo va a ser este paso.
Sin sentido en lo absoluto y además teniendo en cuenta la programación tan precaria, obsoleta que transmiten a los cubanos con un contenido que no le gusta a nadie, y eso es más que evidente porque se pone de manifiesto en el boom que hay y la popularidad que tiene el paquete.
Pero claro.
Si no, la gente realmente veía lo que ofrecía la televisión y hay personas que prefieren dejar de comer antes de dejar de pagar los 5 pesos, los 10 pesos, lo que cueste la información que trae el paquete.
Yo creo que en el próximo censo que hagan van a tener que hacer un censo para ver cuántos DVDs hay en los hogares cubanos para ver el paquete. Eso yo creo que es el punto final de todo el censo en cuanto a equipos en un hogar. La televisión debería funcionar, la televisión debería darles opciones a los cubanos de ver lo que ellos quieren y no de imponer una política de tienes que ver estos discursos, cuando aquellos famosos discursos, sí. Tienes que ver la mesa redonda, no tan redonda, y tienes que ver entonces lo que yo te ponga, no lo que tú quieras ver.
Y eso lo poníamos de manifiesto también anteriormente conversando con Cartaya, en esta información que es la que reciben los cubanos según este reporte anual. Cuba está entre los 9 peores países con información libre para los cubanos. Es decir, no existe la información veraz, no existe la información libre de censura en Cuba y el peor en Latinoamérica. Pobre gente que vive en la isla. Exilda, te agradezco mucho. Te espero más adelante.
Claro.
En Levántate Cuba. Vamos a seguir hasta las 10 en punto de la mañana porque tenemos mucho más de contenido. Este sí, señores. Este sí, señoras, libre de censura y directamente para los cubanos. Pausa para conocer las noticias con Joan Andrés. Regresamos en instantes.
Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Bueno, exactamente a las 6 de la mañana con 30 minutos hacemos una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Hablándoles de Joan Andrés. La policía de Cienfuegos amenazó al activista Benito Fojaco del Foro Antitotalitario Unido con aplicarle la ley de peligrosidad para llevarlo a prisión. El opositor aseguró a Radio Martí que no ha cometido delito alguno y que las amenazas solo buscan alejarlo de sus actividades opositoras.
Fui víctima de innumerables amenazas. Entre las amenazas más fuertes fue de llevarme a prisión, me chantajearon, porque la palabra fue chantajear, amenazar, intimidar, de que estoy bajo un proceso investigativo de un delito, y así me lo dejan así abierto ahí, que el delito no acaba de aparecer, y entonces yo le explico que yo no he cometido ningún delito, porque tuvimos una discusión muy fuerte, nos llevaba la policía, entonces el instructor perdió, como digo yo, perdió el paso, y me dijo, si no encontramos el delito, pues entonces te aplicamos el peligro y usted va a juicio por un estado de peligrosidad. Un delito que aplica aquí en Cuba, que viola todos los derechos de los ciudadanos aquí en Cuba, porque eso no es delito de ningún tipo, que se llama el famoso peligro, ¿no?
Por otra parte, la escasez de carros para descargar las fosas en Bayamo es un peligro para la salud de los residentes. Sobre esa preocupación habló con Radio Martí el periodista independiente Junior Borges.
Bueno, según el doctor Luis Armando, que es el que atiende el acueducto catarillado por el ingeniero municipal, es el que está encargado de sanidad ambiental, la fosa, hay miles de fosas en Bayamo vertiendo. La realidad es que solamente hay 4 carros para descargar todas esas fosas, no hay posibilidad de descarga. Esa es la fosa metiendo toda la pestilencia esa para dentro de la casa. Fosa, y cuando se llena empiezan a vertir porque no tienen con qué descargarla, no hay recursos para descargarla. Eso puede provocar no solamente una, sino muchas enfermedades. La primera que puede dañar bastante a la población es el cólera, y sabemos que con las aguas albañales todas esas enfermedades pueden producirse.
Una niña de 13 años muere en Holguín, presuntamente por mala manipulación médica en una clínica estomatológica de la comunidad. Yolanda Huerga indagó sobre el fallecimiento de la menor.
La niña de 13 años, Sofía González Velázquez, quien residía en la calle Maceo, número 213, en la ciudad de Holguín, murió el 18 de abril de una infección por Pseudomonas, una bacteria que se encuentra generalmente en los hospitales y centros asistenciales.
Falleció la menor, Sofía González Velázquez, en el Hospital Pediátrico de Holguín, Octavio de la Concepción y de la Pedraja.
Denunció la activista de derechos humanos, Ana Iris Miranda Leiva. Según el rumor popular, la infección se originó a partir de la colocación a la niña de unos correctores dentales en la clínica estomatológica Artemio Mastrapa.
Fue por una pseudomona, pero no sabemos de dónde la cogió.
Explicó Lisandra Velázquez, la madre de la niña.
Ella comenzó con una amigdalitis y catarro. Estaba con antibióticos en la casa y entonces se puso mal, se desmayó en la casa. Y se le hizo el exudado y los otros días en estadio y ahí se supo que era algo mal. Se le puso todos los antibióticos, pero nada.
El médico holguinero Ramón Zamora cree que para llegar a los verdaderos culpables se necesita una investigación.
Ahí queda esa duda de que si haya sido esa por una mala manipulación por parte de la persona que estaba atendiendo a por todo o la otra puede haber sido en la casa.
El director de la clínica donde se atendió la niña, Yuri Calzadilla, se negó a hablar por teléfono sobre el asunto. Radio Martí no pudo hablar con ninguno de los profesionales o directivos del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja de Holguín. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la Corte Suprema de Estados Unidos apareció respaldar el miércoles la idea de que el presidente Donald Trump puede bloquear unilateralmente la entrada de inmigrantes de varios países de mayoría musulmana. Los jueces conservadores de la Corte dijeron que la orden no parece reflejar la prohibición musulmana de la que Trump habló durante su campaña. Según el juez Samuel Alito, no parece una prohibición a los musulmanes, sino una orden que solo se aplica al 8% de los musulmanes del mundo. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Gracias por la preferencia. Los espero a las 7 en punto de la mañana con más noticias. Muy buenos días.
Gracias por continuar con Levántate Cuba a las 6:36. Vamos a hablar de un tema que les encanta a los cubanos. Un automóvil vintage o antique que continúa rodando es considerado un museo sobre ruedas que puede mostrar a la perfección la historia de una década, la moda automovilística, el renacer o la decadencia de una sociedad. Hoy tenemos el inmenso privilegio de recibir al periodista Pepe Forte, un estudioso de los autos de época. Buenos días, Pepe.
Buenos días, gracias, Maite, por la invitación. Y sí, sin duda, el fenómeno de los carros de Cuba es un fenómeno rarísimo. No solamente se trata de un fenómeno interesante, sino que además es un fenómeno único. Porque hay que recordar que Cuba, lamentablemente, en el año 59, se convirtió, se paralizó, se congeló. Para el año 79, o sea, 20 años después del año 59, los cubanos, incluso de mi generación, estábamos viendo una especie de time capsule, una especie de cápsula de tiempo. Veíamos, como estaban comentando ahorita acá, veíamos televisión en televisores Dumont y Filco y todos los años 50, el agua fría del refrigerador, tal cual, el refrigerador americano, Frigidaire, como decía la gente por allá.
Por la marca.
Y con los autos pasó exactamente igual, o sea, se quedó eso ahí, pero no solamente que se haya quedado congelado, lamentablemente, sin piezas de repuesto, sin mantenimiento, sin lo que fuera, comenzaron a envejecer y comenzaron a convertirse en esta criatura extraña, simpatiquísima.
Que es una especie de híbrido, porque, oye, un auto americano puede tener una pieza rusa o algo así. Es decir, con lo que funcione, sigue andando. Pero ¿cuán difícil es, Pepe, mantener un tipo de auto de esta época, de los años 50, 40?
Todo aquello que tú no puedes tener piezas y partes que tú puedes reemplazar, pues por supuesto que se hace difícil. En el caso primero, esto que tú estabas comentando, la primera etapa, los carros comenzaron a ser híbridos porque tenían partes ajenas, o sea, de aquí que son compañías rivales, un vehículo de General Motors, cualquiera de las marcas que era Chevrolet, Cadillac, algo fuese, tenía partes de Chrysler, un carro de Chrysler tenía partes pues de Ford, y por supuesto el asunto de la imposibilidad de que tú no tienes un mercado en el cual tú puedas adquirir las piezas para reemplazarlo. Ahora, ya comenzando por ahí, muchas de las compañías tienen sus propias fórmulas tecnológicas y por tanto, ahí viene la inventiva, se hace difícil que tú importes una pieza de una marca y se la pongas una marca ajena. Y después, por supuesto, que comenzó esto a crecer en otro sentido y entonces comienzan a hacer ellos acopio y se convierten pues en recipientes de como si fuesen los trasplantes del cuerpo humano de las partes soviéticas a las partes rusas. Y eso es lo que hace difícil, la operación toda en general se hace muy difícil y por supuesto que requiere inmediatamente demanda inventiva.
En el 59, ¿cuáles eran los autos, las marcas que más se codiciaban? Es decir, lo que más circulaba en la isla.
Mira, el mercado automotriz cubano era uno de los más vibrantes del continente. No tengo la cifra ahora, pero Cuba per cápita en el año 59 tenía un número altísimo de automóviles por cabeza, o sea, por ciudadano en Cuba. Todas las marcas americanas se encontraban en Cuba, y no solamente todas las marcas americanas, todas las marcas europeas se encontraban en Cuba. Estamos hablando de un rango que va en un extremo desde Chevrolet hasta Mercedes-Benz. Todas estaban allá y por eso es que este es un fenómeno tan interesante, por el hecho de que incluso Cuba se convirtió en un santuario, un museo rodante, como tú bien decías hace un momento, porque hay marcas que han ido desapareciendo. Por ejemplo, Studebaker no existe ya. Pontiac o Pontiac, como dice ya, no existe ya, y en Cuba se encuentran esas marcas todavía.
¿Cuál es la que no existe en ninguna parte? Es decir, que ya no, y que en Cuba todavía queda un ejemplar. ¿Sabes de eso?
No, pero posiblemente, por ejemplo, el caso de Studebaker, que es una marca totalmente extinta en Estados Unidos.
Y en Cuba sigue funcionando.
Sí, sí, perfectamente. Y hay casos particulares, por ejemplo, hay otros tan codiciados como el famoso Mercedes-Benz, el SL, el de dos puertas, quizás tú lo hayas visto alguna vez, que tenía las bisagras en el techo y las puertas se levantaban de esa manera.
¿Sí?
Ese es un coche que cuesta carísimo, carísimo, y en Cuba llegaron Mercedes-Benz, por supuesto, una marca cara, y no todo el mundo tiene. Antes, en el pasado, era peor que ahora. No todo el mundo tiene, pues, acceso a nivel de economía a un Mercedes-Benz. De manera que de ese coche en particular, si alguien lo tiene en Cuba, pues lo que tiene en la casa es un tesoro. Ese vehículo llegó a Cuba, Mercedes vendía menos comparado con Chevrolet. Por ejemplo, cifra particular exacta que tengo. En el año 58, Mercedes-Benz solamente vendió 17 unidades en La Habana. O sea, por tanto, tener un Mercedes puede tener entonces ese carácter de único que tú acabas de mencionar.
¿Cuánto puede llegar a costar, digamos, un Mercedes-Benz de estos? ¿Esto ya es considerado vintage o
sí, antique? Sí, vintage, claro, vintage. Claro es. No, aquí puede costar, dependiendo del estado del coche y dependiendo de la cantidad de unidades que se hayan fabricado. Un carro puede estar en subasta, hay carros particulares que van a subasta aquí en Estados Unidos que puede costar millones como una obra de arte. Un coche de esto en Cuba, por supuesto, puede costar miles de dólares. Y exactamente va por ahí. Pero aparte de eso, en el mercado cubano hoy día, un auto esto como el que estamos en este momento mirando en pantalla, cuesta miles de pesos o de dólares. Eso es carísimo. Un vehículo sigue siendo todavía una de las grandes ensoñaciones del cubano, ¿eh?
Sabemos que en el 59 entra en el poder Castro, pero ¿cuándo ya empieza a dejar de funcionar este tráfico o mercadeo automovilístico?
En el mismo 59.
En el mismo 59.
Es la razón por la cual en Cuba, o sea, habitualmente en Estados Unidos hoy día eso ha cambiado en el panorama actual. Hoy día hay lanzamientos que pueden ocurrir en primavera, puede ocurrir en verano, aunque de todas maneras la tradición sigue siendo que los vehículos salen al mercado, en el mercado americano salen en el otoño, o sea, septiembre, octubre, noviembre. Ese panorama es el que existía solamente de esa manera en el pasado, Cuba era igual. De manera que, hablando del año 59, Castro llega en el 59, ya en el año 59 se vende muy poco vehículo americano, no se vende casi nada porque estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre del año 59. O sea, los últimos carros que llegaron en una gran cantidad de Cuba son los correspondientes al año 58. Pero hay que recordar, incluso a nivel de anécdota, que sería un programa muy interesante, sí, hacer aquí un día un paseo por los que llamamos los Castro Cars, que son los autos que ha tenido Castro que tuvo Castro, que comenzó primero hablando de carros americanos, fue a los dealers, a los concesionarios pocos, los que quedaban en Cuba, y fue a Oldsmobile y se llevó la gente que es un poco mayor que mi persona, yo era un niño en esa época, recuerda que el primer vehículo en el cual Castro se movió era Oldsmobile, justamente del año 1960.
Cuando tú me dices que se lo llevó, es que fue y agarró lo que quiso y
claro,
se lo llevó.
Claro, intervino, date cuenta que inmediatamente la ola de estas intervenciones, que incluso ya el último chapeo bien bajo, es año 68, contra la ofensiva revolucionaria, que termina cayéndole al tipo que vendía ostiones en una esquina, croquetas, el zapatero, el puesto de vivienda, pero primero las grandes cosas, lo que era, por eso es que crea la reforma urbana, que realmente no era una reforma, era lo que era una evolución, le va encima a los grandes negocios, y entre las primeras cosas que sufren inmediatamente a partir del año 59 es el mercado automotriz. O sea, todos los grandes concesionarios que había en Cuba, sea Ambar Motors, que se encontraba en Infanta y 23, Villondo Motors, que se encontraba frente al Vedado Tenis, que terminó siendo una cremería, esos concesionarios todos fueron intervenidos. Al ser intervenidos, él llega y dice, esto es mío, esto no es tuyo más. Imagínate que eso pasa aquí, no voy a mencionar, pero que pasa aquí con cualquiera de los concesionarios que tenemos en Miami, y llegas y dice, no, esto es mío ahora, y el inventario de carros que está aquí pasa al Estado. Entonces, de pronto se los lleva sin pagar un centavo, y es la razón por la cual, inmediatamente en el año 59, Castro se desplazaba en La Habana en un móvil del año 60.
El carro que llegó a ser parte oficial de la comitiva, es decir, el carro donde viajaba el presidente.
Se fue el presidente.
Sí, sí, bueno, el dictador, pero realmente estamos hablando del mandatario del país.
Mandatario, okay.
Aquí en los Estados Unidos, el que utiliza, digamos, el presidente, ¿cuál es?
Lo que dicen The Beast, la bestia, es un vehículo fabricado a Oak. Fabricado exactamente para él.
¿Que no tiene una marca específica?
Sí, como no, aquí es Cadillac. Ha habido, en la historia del carro presidencial americano, ha habido desde Chrysler hasta todo, hubo Lincoln en una época, pero hace años ya que Cadillac es la que tiene el contrato. En Cuba, Castro sería un programa independiente, aparte de este. Se fue desplazando de esos carros, pasó pues al llamado Jeep soviético, pasó Alfa Romeo en el año 68, 69, cuando es otra cosa justamente para analizar aquí. Él tiene un romance inexplicable con Italia, que trae como consecuencia, esto como una nota aparte, trae como consecuencia que llegaron a Cuba, llegó a Cuba el calzado plástico, que era fabricación italiana, llegaron los llamados frozen, que es el helado, llegaron las pastas italianas, y tuvo ese romance. Y gracias a ese romance con Italia, que yo no sé de dónde sale, pues tiene Alfa Romeo.
Pues vamos a seguir hablando de esto, Pepe. Hacemos una brevísima pausa y mucho más le comentamos acerca de esta historia automovilística que es parte de nuestra Cuba, que fue un pasado maravilloso que ahora es un presente que no sabemos cómo los cubanos se las arreglan e ingenian para seguir con estos autos rodando en las carreteras. Regreso en instantes.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
La Cuba hermosa, esplendorosa, esa que yo no conocí, pero quizás los que nos estén escuchando a esta hora en Cuba, pues sí recuerdan y tienen conocimiento de haber visto paseando por La Habana o por cualquier parte del país autos maravillosos, en perfecto estado, en condiciones impecables, que ahora quizás los vemos, pero tras un pasado en el que hubo una devastación automovilística tremenda, un desastre tremendo. Pepe Forte viene a hablarnos acerca de lo que sucedió después del 59 con estos autos. Pepe, continuamos conversando sobre este tema. Algunos añitos habrán durado estos autos en unas condiciones relativas, pero llegó el momento en el que se convirtieron en cacharros reales.
Claro, es una palabra increíble. La palabra cacharro representa pues el estado ese que acabas de referir. Sí, mira, es interesante y a veces es una cosa que se soslaya y no se mira. Esto es como pasa aquí en Estados Unidos. Los primeros 10 años, durante toda la década de los 60, los autos se mantuvieron, aún careciendo de piezas de repuesto, se mantuvieron en un estado bastante razonable, porque 10 años un auto realmente no es tanto, a pesar de la carencia de piezas. Ya para cuando comienza la década de los 70, es que se comienza a ver los signos de vejez, los signos de falta de mantenimiento, comienzan a acacharrarse, como tú acabas de decir, y ahí comienzan una vía, que es la que entonces terminamos hablando de este punto, que son asientos de diversas piezas, y se crea una especie de identidad totalmente distinta, que a mí, francamente, por lo menos yo tengo que agradecerles de todas maneras el fenómeno, porque incluso por esa razón estoy acá. Comencé en el año 78 a escribir, de cuando nadie le parecía que hay un fenómeno raro, a escribir acerca de eso. Ya en esa época era fotógrafo, tenía 20 años, comencé a fotografiar, tengo una colección tremenda de vehículos, y gracias a eso incluso soy invitado a una conferencia en New York en el año 93, gracias a los autos estoy acá, gracias a eso soy periodista de automovilismo, entonces terminé, por supuesto, que quedándome. Pero es un fenómeno interesante porque para los 70 es que comienza este fenómeno de las partes ajenas, que se crea un vehículo raro, que para entonces, como he escrito más de una vez, ya en los años 70 y 80 habían tenido, dispense que sea quizás un poco ennoble la comparación, estos coches habían tenido más dueños que clientes de una prostituta, sí. Pasaban de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano, y entonces terminaron siendo esto. Pero ahora hay un fenómeno nuevo.
Pero quiero que me digas, ¿qué fue lo más raro que viste en esa época? En esa época que eran como híbridos rodantes.
En esa época, justamente, esa es una de las características. Ya no tenían pintura, comenzaron con esas cosas que además forman parte del folclore. Por ejemplo, no me tires la puerta, mijito, pues uh-huh. Tirabas la puerta, el auto se desarmaba. Sí. El que comenzaba a llover y subía un cristal, subía, el otro no subía.
El que había que empujarlo,
había que empujarlos, no arrancaban. Entonces, es un fenómeno, además, que trasciende el auto, viene a la parte humana, porque, como dije una vez, terminaron pareciéndose los dueños a ellos y los dueños a ellos. Entonces comienza ese fenómeno. Y ahora, ese fenómeno lo que hace es que sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Viene el periodo especial, ya en el año 91, 92, por ahí. Y ya en los 90, yo pensé francamente que iban a desaparecer porque llegaron a un estado que eran simplemente, como digo, el casco y la mala idea.
¿Por qué entonces se toma la conciencia de restaurar estos autos? ¿Qué es lo que pasa en el cubano?
Factores políticos, factores sociológicos, el hecho de la presencia de turismo en Cuba, el hecho del intercambio que viaja hoy día, y ya sé, esto es un fenómeno sostenido, viaja más, más familiares viajan de aquí a allá, hay más modos de mandar piezas y esas cosas, entonces por esa razón es que, porque esto habría sido totalmente, no se podría pensar en haber tenido un coche en mint condition, uh-huh. como se dice aquí en los años 70, hoy día pues puede llegar allá, pues un auto se pinta con apenas un galón de pintura, una pintura buena, aquí Estados Unidos sigue proveyendo partes para los coleccionistas, de manera que tú puedes comprar aquí en Estados Unidos un faro delantero, un Chevrolet 56, como estamos mirando en este momento, y lo envías a Cuba y los han restaurado. Entonces, eso asociado del hecho de que este fenómeno se ha vuelto tan símbolo de Cuba como las cosas más cubanas. Yo hace rato que vengo sosteniendo, y no quiero que se ofenda a nadie, pero hoy día, como así en el escudo cubano aparece la palma real en uno de los cuarteles del escudo, tú pones un auto de esto y es, fíjate qué símbolo de Cuba.
Pero hay que aclarar algo. Esto es una empresa, como algo, un negocio bastante fuerte.
Sí, lo es.
Lo que es la reparación del auto, del coche, claro. Y tenerlo en excelentes condiciones y ser propietario de uno de estos coches y ser parte de esta industria turística que les da recorridos, excursiones a la gente, paseos por La Habana. ¿Pero el gobierno aporta algo a esto?
No, que yo sepa, el gobierno
se beneficia
siempre.
Indirectamente, pero
por
no aporta.
Por supuesto,
nada.
Porque es un atractivo con el suelo, la gente vaya, pero esto es una actividad absolutamente privada, y es como cuando tú te apareces, digamos, no sé, en Praga, y ahí en la Plaza Vieja te encuentran los coches y te pasean por allá. Exactamente es esto. Fíjate si es así, que cuando Kerry va a Cuba, con la ceremonia aquella, la inauguración y todo de la embajada americana, en que lo llevan de manera simbólica, lo llevan con un coche de estos, lo llevan entonces desde el aeropuerto, lo llevan hasta La Habana.
Que ahí vimos también cuando este desfile que hizo Karl Lagerfeld de Chanel, Carolina de Mónaco, Paris Hilton, Kim Kardashian, es decir, vimos a tanta gente, no en ese desfile, pero vimos a tanta gente desfilar en estos autos, en este recorrido, esta serie Rápido y Furioso también, que se filmó una parte en La Habana.
En La Habana. Y hubo en televisión una serie que se llamó Cuban Chrome, que era exactamente un seriado, que era casi una especie de reality show, lo era, de cómo iban reparando, y fue muy exitoso aquí en Estados Unidos, y seguían un mecánico, cómo conseguía el freno del auto, no sé qué. Y entonces, esto por supuesto es lo que tú dices, relacionado directamente con el turismo, los turistas van allá, quieren viajar en estos autos, que son los que este fenómeno es el que ha creado. Hay dos fenómenos paralelos ahora. Yo creo que aquellos que sí estaban en vías de extinción terminaron muriéndose, algunos han sido rescatados.
¿Qué por ciento hay de estos autos? Porque hay una realidad. Una fracción. No es todo el auto que existe en Cuba que es tan bonito y que está bien reparado. ¿Qué por ciento?
No, es una fracción, no tengo la cifra porque con Cuba las estadísticas siempre es un misterio, sí. Porque es un país que no tiene estadísticas, pero a ojos vistas.
No, las tiene, pero manipuladas.
Las manipula y otras ni siquiera las tiene. Sí. Yo me imagino que cuando uno mira los documentales y mira las imágenes, esto posiblemente en el caso de La Habana quizás sea una veintena de coches, quizás. Yo no creo ni siquiera que haya 100, quizás esté equivocado. Uno los ve que se estacionan frente al Pairet, ahí a un costado del Parque Central allí, sí. Y además es un fenómeno curioso. Ahora, por supuesto, convertible es el típico coche para disfrutar y todo eso. Ninguno de estos carros, algunos sí, los convertibles desaparecieron en Cuba porque todo ese anclaje que tiene metálico para mover la capota y las capotas se acabaron. O sea, nadie quería, en los años 70, nadie quería comprar un convertible de uso porque no había manera, le entraba agua o lo que fuera.
Es decir, entonces, que eso no existe, la capota en estos convertibles no existe.
Los convertibles reales vendidos en Cuba como tal, que siempre son una fracción, no todo el mundo compra convertibles, sí. Nadie los quería porque eran muy conflictivos. Costaba menos comprarse un convertible de uso que comprarse un carro con techo duro. Entonces, estos carros hoy día que son convertibles, realmente me imagino yo que con una lata que la hayan mandado acá, le han cortado el techo, porque lo que han hecho es le han cortado el techo, o sea, son falsos convertibles. Yeah. Cuando llueve los tienen que tapar porque la gente lo quiere es convertible, pero básicamente no son convertibles, lo cual nos lleva también a otro fenómeno distinto. O sea, en este momento hay quizás tres mundos paralelos, quizás está el cacharro ese de la persona que no tiene acceso a ninguno, a familia aquí ni nada, sí. Un estadio en el medio que lo sirven para explotar como taxis y todo eso, y este otro que es el magnífico, el que se encuentra allí, pues, frente al Pairet y pasean los turistas.
Y ahí, bueno, dentro de ese medio están los Polkis, los Lada, los Moscovich.
Ese es el otro fenómeno, sí. Qué bueno que me haces esa acotación. El estado, la vía esta de cacharrés, vamos a decir así, que transitaron los carros americanos, esa parte la están pasando ahora, pues, los carros de Europa del Este, que eran los soviéticos, los alemanes, los pocos que había y todo eso, con la diferencia de que esos carros, fíjate tú qué ironía es la vida, quizás esos carros sufran más, porque esos carros provienen incluso de un sistema político que por lo menos en esencia, uh-huh, o en teoría, ya no existe. Sí. O sea, esos sí yo creo que están condenados a la muerte.
Pero según tengo entendido, incluso aquí en Hialeah hay un lugar que tiene piezas de estos tipos de autos.
Sí, no quiero que parezca un comercial, pero estamos historiando. Sí. Hay un chico que conocí, que él es hijo de ruso o rusa con cubano-cubana, uh-huh, es bilingüe, habla ruso y habla español y tuvo la idea genial de que importa, como hablaba ruso, importa las piezas soviéticas, yeah, o exsoviéticas, las importa acá. Y entonces yo lo tuve una vez en mi programa y le pregunté, y él ha estado en televisión varias veces localmente en Miami, uh-huh, y enseguida él es muy inteligente. Así que dice, no, yo no mando piezas a Cuba, porque si manda piezas a Cuba, quiebra el embargo.
Por supuesto.
Él tiene su tienda, el familiar viene, compra la pieza, entonces el familiar por su cuenta la lleva en el gusano, el gusano increíble, el gusano es una cosa que hay que
acordar. El maletín.
Sí, sí, porque el gusano que es el gusano es importante, sí, en Cuba. Entonces la llevan hasta allá o la envían y por esa razón están en este momento también están restaurando. Yo creo, el pronóstico mío es que estos coches, estos vehículos de la era comunista van a terminar siendo también curiosos y los turistas detrás de ello.
Porque también, como decía, representan una era, una, claro, época y algo que es parte de la historia triste de Cuba. Yo creo que, sí, que recordar estos Ladas, Moscovich o Polsky, como decía, es una cosa triste cuando uno los ve porque se acuerda de muchas cosas.
Qué bueno que lo dices, porque a la larga, francamente, yo creo que sí. Yo siempre he pensado, básicamente, aquí hay mucha nostalgia envuelta, ¿no?, en este asunto.
Sí.
Y la nostalgia quizás sea una de las varias manifestaciones de la tristeza, quizás sea la tristeza disfrutada con placer, yo no sé qué. Pero tiene razón, forma parte de una historia, a la larga, sí, o a la corta, es una historia triste, ¿eh? Uh-huh. Toda esta historia de los autos, aún lo es.
Que golpeó a los cubanos, y reiteramos, estos que usted ve, y eso se los digo a aquellos que quizás estén viendo este programa y no estén, claro, en la isla, estos que usted ve tan bellos, tan lindos, es parte de la inventiva, la ingeniosidad del cubano que tiene la posibilidad de crear y de hacer, como decía al inicio del programa, con un motor de lavadora, un ventilador. Pepe Forte, vas a estar aquí con nosotros todas las semanas hablándonos de automovilismo, creo, de esa historia maravillosa del auto cubano y también, por supuesto, de cómo sobreviven en la isla y otros temas relacionados. Muchísimas gracias.
Gracias, Mike.
Es un gusto siempre tener a gente que conozca de esa historia gloriosa que vivió Cuba antes del 59 y cómo desafortunadamente ha ido como los autos, pudriéndose en la lata. 6:58 minutos, regresamos en instantes con mucho más. Hasta la...
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com.
artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana, otra pausa informativa en Levántate Cuba. Gracias por la preferencia, hablándoles Joan Andrés. Cuba quedó de nuevo entre los peores países del mundo, el peor del continente americano, en el informe anual de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa. Tal como nos dice Adriel Reyes, Cuba figura en el lugar 172 entre 179 naciones.
En el listado de Reporteros Sin Fronteras, Cuba vuelve a aparecer este año en el peor puesto de América en cuanto a la libertad de prensa.
En Cuba, trabajar como periodista independiente es obviamente muy complicado. La prensa libre está prohibida por la Constitución y los valiosos periodistas que intentan cobrar las noticias, lo que pasa en el país, son víctimas de amenazas, de perseguición.
Emmanuel Colombier, director de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, cree que con Miguel Díaz Canel la situación no va a cambiar.
Creemos que las cosas no van a mejorar, entonces Cuba, sin unas reformas profundas, sin una reforma de la Constitución, va a seguir siendo el peor alumno de la zona para la prensa y la práctica del periodismo.
Guillermo del Sol es periodista independiente en Villa Clara.
Mira, decir la verdad de lo que está pasando puede llegar a costar a cualquier periodista años de cárcel. Hay decenas de periodistas que, aunque no están unidos a la prensa independiente, han sido expulsados y algunos condenados por negarse a publicar una mentira o por publicar algo que se le prohibió que se publicara.
A nivel mundial, en cuanto a la libertad de prensa, Cuba ocupa el puesto 172 entre 180 países. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Gracias, Adriel, por los detalles de esta noticia. Una jueza del Tribunal Municipal de Placetas, Villa Clara, revocó la libertad condicional al preso común Arián Amador González, aparentemente por denunciar la falta de gestión de las autoridades para aliviar las precarias condiciones de vida que tiene. El opositor placeteño Jorge Luis García Pérez Antúnez opinó que lo ocurrido al reo es una represalia por su valiente denuncia.
Allá en la resistencia subió un video, un testimonio, una entrevista que le hacía un muchacho que tiene el VIH, y este muchacho lleva ya más de un mes durmiendo en los portales, durmiendo en los parques. Este muchacho, como está el tiempo, la lluvia, se moja, duerme mojado, le da fiebre, bueno, ¿quién decía? Entonces, Ariana le hizo una entrevista muy buena, la subió, y la mano no pasaron ni tres horas, ni cuatro horas, lo citaron, porque después estaba de condicional. Entonces, bueno, este muchacho tiene un muchacho, ¿qué problema? Este muchacho trabaja, este muchacho está enfermo, el día trabaja hasta tardísimo, a 8 horas. Trabajo, y como toca el trabajo, en vez de ir para su casa, va a un rincón o al ambular por la calle hasta esperar que haya cuidado, a encontrar un rinconcito para dormir. Todo él parece indicar y estamos seguros de que lo acaban de revocar por esta entrevista que hizo.
Estados Unidos hizo un llamado este miércoles al gobierno de Nicaragua para que suspenda los actos violentos contra estudiantes y otros civiles. El comunicado expresa el apoyo al pueblo de Nicaragua en su deseo de que haya un cambio democrático en el país. Tony Cano amplía.
La embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, emitió este miércoles un comunicado de prensa en el que se refiere a la situación en Nicaragua y hace un llamado al gobierno de ese país. Dice textualmente: "La violencia y la represión que hemos visto en Nicaragua va contra el derecho a la libertad de expresión y a la dignidad humana del pueblo de Nicaragua. La policía y malos actores asociados con el gobierno tienen que parar inmediatamente los actos violentos contra estudiantes y otros civiles y asegurarse de que los medios de comunicación puedan operar libremente. Apoyamos al pueblo de Nicaragua en el uso pacífico de sus voces para pedir un cambio en su país y participar en un diálogo nacional inclusivo que aborde sus preocupaciones, incluido el respeto por la democracia y los derechos humanos", puntualiza la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. Tony Cano, Washington.
Y el expresidente estadounidense George Bush padre será dado de alta mañana viernes de un hospital de Texas, según informaron sus familiares. Bush, de 93 años, fue ingresado el domingo con una infección en la sangre que pudo haber puesto en peligro su vida. El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, dio la noticia el miércoles sobre el estado de su padre en comentarios en Rhode Island. Y hasta aquí las noticias. Gracias por la preferencia. A las 7:30 vuelvo con más detalles.
Con 5 en la mañana en Levántate Cuba recibimos a la escritora cubana Josefina Espeleta, una mujer al frente de la editorial Voces de Hoy, y es una mujer que defiende la escritura, la literatura cubana como a capa y espada. Buenos días, Josefina Espeleta.
Buenos
días. Es un
días.
Gusto tenerla con nosotros. Usted le da la oportunidad a los autores cubanos que llegan aquí a los Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, pero también a los que están en la isla, a continuar con su obra. ¿Por qué? ¿Cómo nace esta editorial?
Mira, esta editorial nace porque tres amigos nos autopublicamos los libros aquí en el año 2008 y dijimos, si hemos cumplido el sueño nuestro de publicar, ¿por qué no cumplírselo a los demás?
Ya.
Y precisamente ese es nuestro lema.
¿Cuál fue el primer libro que publicó que no era de esos tres autores?
El primer libro fue Holguín, La Guerra Grande.
Ya.
Que es de una historiadora, ajá, Beatriz, y fue algo muy lindo para mí y fue totalmente casualidad, porque yo soy holguinera.
¡Ay, qué bien!
Así que nuestro primer libro realmente haya sido la historia de la Guerra Grande en Holguín del año 68 del siglo XIX.
Y estamos hablando, ¿cuándo comienza la editorial? ¿En qué año?
En el 2009.
En el 2009, es decir, que ya tenían acceso a lo que es tecnología y a poder publicar estos libros a través y también darlos a conocer para venderse a través de Amazon y estas...
En aquel momento todavía no entramos en Amazon, ya. Eso fue un poco después. Pero sí es importante que aunque la editorial tiene el nombre Voces de Hoy,
ajá,
realmente se anunció el 28 de enero del 2009, o sea... Comenzamos con Martí.
Ya, ¿y por qué Martí para este momento?
Martí es la voz de siempre, ajá, pudiéramos decir. Y quisimos anunciarlo ese día por la connotación que tiene Martí, no solo para los cubanos, sino para toda la América.
¿Y ustedes hicieron una edición especial de esta obra?
Bueno, nosotros hicimos la primera edición bilingüe, ajá, de La Edad de Oro, que uno de los tomos está mostrado en
sí, que en cámara lo pudieran tomar, sería fabuloso.
Ese del lado de acá.
Es decir, esto es para los niños que están aquí en los Estados Unidos, que son hispanos y que también hablan inglés, para que puedan leer y conocer la obra de Martí en los dos idiomas.
Exactamente. Maite, a mí me gusta decir que este libro está hecho para los niños que viven aquí, que evidentemente en la escuela su idioma es el inglés,
sí,
y para los abuelos que seguimos hablando también nuestro español y queremos que nuestros nietos lo sigan hablando.
Ustedes que han hecho ese trabajo editorial tan fuerte, que eso conlleva mucho estudio, mucha preparación, mucha investigación. ¿Cuán adulterada ha sido la obra de Martí? Yo siempre que me siento a hablar con un escritor, les pregunto por esto, porque sé que desafortunadamente el gobierno de Castro se ha encargado de utilizar lo que ellos quieren para su obra y demostrarles a los niños que esto es algo imperdonable, lo que ellos quieren, que no es realmente todo lo que ha escrito Martí.
El problema es que yo creo que lo fundamental es cuando se sacan de contexto algunos pensamientos, algunas frases, y realmente no se hace que la persona busque en qué contexto se dijo eso y qué dijo antes y qué dijo después.
Ya.
Entonces, eso tiene su utilización, su manipulación evidente.
¿Cuál es el mejor piropo que has recibido de un niño que ha leído una de sus obras o que ha tenido la oportunidad de conocer La Edad de Oro, que para nosotros los niños cubanos, cuando tuvimos la oportunidad de nacer en Cuba, de crecer en Cuba y de tener La Edad de Oro, es algo quizás normal, pero para estos niños no?
Mira, realmente yo creo que de La Edad de Oro concretamente te voy a decir que no he recibido ningún piropo en especial de los niños, pero sí de otros libros en particular,
sí
hay niños que nos han hecho llegar que les gusta mucho, porque en los libros que publicamos para niños, como por ejemplo este que yo tengo en la mano,
que es muy especial, por cierto.
Sí. Las ilustraciones llaman mucho la atención. Hemos publicado para niños, lo que es para niños, cuentos que siempre llevan un mensaje.
¿Cuál es ese mensaje?
Por ejemplo, publicamos 3 libros que se llaman Aventuras de Zack, que el mensaje es que cualquier niño o cualquier persona o cualquier animal, porque sea diferente, no tiene por qué ser rechazado.
¡Qué hermoso!
No tiene por qué ser olvidado, apartado, que no hay por qué temerle a la oscuridad, que con los amigos y la solidaridad de los amigos se puede hacer mucho. Se pueden lograr cosas que solo no se pueden lograr. O sea, ese tipo de mensajes, por ejemplo, está en esos libros.
Y este libro específicamente, que es de Kim Fernández, es de alguien que es muy cercano a usted.
Muy cercano a mi primera nieta, Kimberly Fernández, que cuando estaba en segundo grado hizo un cuento, escribió un cuento y entonces decidí publicárselo.
Es algo maravilloso ver que esto pasa de familia en familia, de tener la oportunidad de tener una abuela que es escritora. A los cubanos les resulta bastante difícil publicar sus obras, a esos que están en la isla. ¿Por qué? Porque se enfrentan a la censura del gobierno, que si hay alguna palabrita o alguna frase, pero ustedes le dan la posibilidad a esos cubanos de continuar publicando y también de formar parte de un concurso muy especial. Quiero que me hable de ese concurso y cómo aquellos que en Cuba realizan literatura pueden participar.
Bueno, pues mira, el concurso nosotros lo estamos haciendo precisamente desde el mismo 2009. El concurso se llama Concurso Internacional de Poesía El Mundo Lleva Alas, porque el mundo lleva alas,
por supuesto,
sobre todo en las voces de un poeta. Y siempre han participado cubanos de la isla, pero al inicio fue, la verdad, es que muy precaria, digamos, la participación, aunque el primer lugar del primer año fue un cubano que vive en Cuba, Manuel García Verdecia. Así que eso habla de que llegó la información del concurso. Pero yo diría que la mayoría de los participantes de los primeros concursos fueron de Argentina, Venezuela, España, bueno, y de aquí, obviamente, hispanos de aquí, de que viven en Estados Unidos. Pero de hace unos 4 años para acá, puedo decir que, y además con mucho orgullo, que la mayoría aplastante son cubanos que viven en la isla.
¿Y ellos tienen la posibilidad o han tenido algunos de venir cuando participan en ese concurso, que ganan el premio?
Una persona tuvo la posibilidad de venir y fue jurado del concurso del año pasado. Y vino aquí e hizo con nosotros el trabajo de jurado, Orlando Víctor Pérez. Eso fue para nosotros muy lindo.
¿Y para él qué le decía de participar? Porque sabemos que ser jurado en la isla no es lo mismo que ser jurado en una plataforma libre, donde no hay censura, donde no tienes que elegir quizás el libro del sobrino de un mandatario o el sobrino de un gobernante o el sobrino de alguien que está ligado a la cúpula del gobierno.
Porque además, nuestros concursos, el jurado nunca conoce quiénes son los autores. O sea, hay una persona que recibe los correos electrónicos, si en algún momento el autor le dejó nombre, se lo quita y va poniendo números. Y el jurado al final toma la decisión y dice, el primer lugar se lo otorgamos al 14.
Exacto, no a la obra como tal.
A la obra del poeta 14.
Es decir, que hay una transparencia real. No hay discusión en lo absoluto.
No hay discusión.
¿Y qué le decía a esa persona que fue jurado?
Bueno, él estaba muy contento y muy feliz, además de poder participar incluso en un concurso de nivel internacional, porque aquí recibimos obras, hay hispanos, hasta gente que vive en Rumanía ha participado en el concurso.
¿Concurso que ustedes están por realizar esta obra, la convocatoria?
Ya, la convocatoria se hizo en marzo en Saludo al Día Internacional de la Poesía, y el 21 de agosto cierra.
¡Ay, qué bien! ¿Cómo se pueden comunicar rapidito, Josefina?
Rapidito, pues pueden entrar al sitio www.vocesdehoy.net. Me pueden escribir a vocesdehoyeditorial@gmail.com. Me pueden llamar, está el teléfono, no sé si lo pusieron, creo que lo iban a poner.
Pero si aquellos que quieran más información, levantatecuba@gmail.com les da la oportunidad también de comunicarse con Josefina Espeleta. Nos envían el correo electrónico, que será mucho gusto comunicarlos con ella. Así que muchas gracias, Josefina.
Gracias.
Y gracias a nombre de todos los autores cubanos que están en la isla y los que estamos aquí también, que agradecemos que existan iniciativas como esta que no permiten que el arte y la literatura mueran. levantatecuba@gmail.com si tiene alguna pregunta. Regresamos en instantes.
Somos Martí. Pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
7:18 en la mañana. Gracias a todas aquellas personas que están conectadas con Levántate Cuba. Quiero agradecer porque he recibido varios correos electrónicos a esta hora y por supuesto que quiero enviar un saludo muy especial antes que se nos pase a Madeline Martínez, que nos envió un correo bastante extenso. Madeline, vamos a leerlo. Y por supuesto que a Jenei, que nos envía este correo. Jenei nos hace llegar el mensaje de Celia, nos dice, esto que vivimos me tiene obstinada, por favor, estamos en pleno siglo XXI y esto es lo de nunca acabar. Yo no pertenezco a ninguna organización, nos dice ella, solo tengo una claridad en mis ideas que pienso que me es suficiente para no seguir empantanada en este sistema. Te podría enumerar, dice este correo electrónico, por todo lo que pasa a diario, pero estoy segura que lo sabes y ni imaginas con cuánto pesar miro a mi alrededor y veo que nuestra Cuba es el Titanic de América. Se hunde sin remedio. Saludos, Celia. Es un correo electrónico bastante fuerte, bastante triste, pero es una realidad. También a Rubén, que nos reitera, dice, la revista informativa muy completa, deseamos que siga así, es muy amena en sus comentarios. Un saludo para Lucy García y otro para Exilda. Saludos desde Caibarien, Rubén y la Academia, profesor Amado Blanco. Óigame, Exilda lo está escuchando. Y muchísimas gracias a todos los que nos hacen llegar ese correo electrónico maravilloso. Y a propósito, aquí tengo a Exilda Arjona para hablarnos del acceso a Internet, ese tanto que hemos hablado, un tema que tanto hemos hablado, pero en Cuba es como un privilegio que sorprende a aquellos que consiguen por casualidad conectarse. Así pasan por encima de barreras inalámbricas, conectivas y de cualquier tipo para estar en contacto con la realidad e incluso ir más allá. Se convierten en influyentes cibernéticos. Exilda Arjona nos viene a traer a uno de esos valientes personajes de la web. Buenos días nuevamente, Exilda.
Buenos días, aquí estamos de nuevo. Bueno, la Internet en Cuba, un tema tan llevado y tan traído, ¿verdad? Porque imagínate tú, la gente ahora tiene los puntos Wi-Fi para conectarse, pero antes tú para poder subir algo tenías que ir a un hotel que te permitiera pues llegar, pagar para tener acceso a la sala de Internet, y pagar bastante. Muy caro, pero te tenías que desplazar incluso de tu municipio a una provincia. Pues por ejemplo, nosotros íbamos desde Holguín a Santiago de Cuba, porque había un solo hotel en Santiago de Cuba de donde tú podías conectarte, porque en Holguín todavía no podía. Entonces, para subir las cosas del blog y para poder pasar las cosas para Diario de Cuba, lo que hacíamos era esto, llevar una memoria con peligro de que te la pudieran quitar en el camino, porque sí. Sabían lo que iba, y entonces llevar, pagar, saber que te estaban vigilando, que te podían hackear tu cuenta. Y
por
que,
eso ustedes decían cruzar, se llamaba el blog de Luis Felipe, cruzar las alambradas, porque realmente
había que cruzarla.
Una cerca bastante fuerte para poder llegar a tener
claro, claro, era terrible porque tú ibas por todo el camino y si nos detienen y nos quitan entonces la memoria donde va lo que él había escrito durante un mes, porque no podíamos darnos el lujo de ir ni diario ni semanal. Imagínate un viaje de Holguín a Santiago de Cuba, pues salía demasiado caro, más entonces tener que pagar y que entonces alguien aquí transcribiera todo esto que llevaba el blog, le pusiera imágenes y entonces lo pudiera colgar.
Es decir, que estamos hablando que ustedes fueron uno de los primeros influyentes en la isla.
Bueno.
Desde el punto de vista político, pero son parte de ese movimiento fuerte en Cuba que comenzó a utilizar la Internet como vía de información y acceso a la información sin censura y real para los cubanos.
Así mismo, pero bueno, mira, ahora han surgido tantos muchachos valientes, tantos muchachos jóvenes que han decidido pues romper este cerco, sentarse en un punto de Wi-Fi e incluso desde ahí hacer denuncias, subir fotos, hacerlo todo, pasar, como digo yo, el panorama cubano a través de una red de Wi-Fi que es bastante complejo. Lo pueden pagar porque a veces cogen de su propio salario, de lo que tienen, y entonces van ahí. Pero es el cuento de nunca acabar, lo que yo siempre digo aquí. Cuando a veces tú le escribes a alguien y le digo, no, ¿y dónde tú estás? No, te estoy escribiendo desde mi casa. Dicen, sí. Por favor, sí, estoy en mi casa, te estoy escribiendo desde la comodidad de un sofá. Y es duro que entonces estos periodistas independientes, estos blogueros que hay ahora en la isla, pues no puedan a veces tener acceso incluso a sus cuentas. Yo hace poco, cuando comenzamos este programa, yo traje aquí el ejemplo de la revista independiente femenina Alas Tensas. Sí. Bueno, pues a la directora de esta revista, y vamos a decirlo aquí, le han impedido viajar a un taller por estos días a México, les han hackeado la cuenta, les han puesto comentarios súper ridículos en la página de la revista. Cuando tú quieres acceder ahora a la revista Alas Tensas desde Cuba, pues te sale un cartelito que dice que esta revista no existe, que este sitio, no puedes acceder a este sitio. Entonces es cuando tú vienes a ver que la gente tiene ansias de querer expresarse, de de hablar libremente, de escribir libremente, y el régimen pues le pone tantas limitaciones.
Le corta
va
las
cortando
alas.
Las alas, y entonces es para esto, es para que tú digas, te levantes un día por la mañana y digas, pero ¿qué yo estoy haciendo? No voy a seguir escribiendo, no voy a mandar más nada para ningún diario. Es para que tú te como que te retraigas y digas, ya no voy a seguir, pero no, esta gente, por ejemplo, estas muchachas de alas tensas, también al fotógrafo, un fotógrafo muy bueno, que es el que le ha puesto todas las imágenes de la revista, pues ahora también le han prohibido viajar a una beca que este muchacho se ha ganado acá en Estados Unidos. Al director de la revista, que es Francis Sánchez, también les están impidiendo salir. Entonces ya cuando ellos ven que tú quieres salirte un poco de la comodidad que ellos quieren que tú tengas, cuando tú quieras salir un poco de lo que el régimen quiere imponerte, pues entonces vienen todas estas cosas. No te dejan salir a un evento, no te dejan seguir publicando, no te dan acceso incluso a la red Wi-Fi.
Y como decía Cartaya, pasas a ser, conversábamos esta mañana al inicio del programa, pasas a ser parte de la lista de los regulados, que son las personas que tienen una serie de acápites esta ley, que incluye incluso si eres un peligro para la seguridad nacional, cuando llegas al aeropuerto, estás invitado a un evento, tienes la visa en tu pasaporte y simplemente una autoridad migratoria sin más explicación te dice, no puedes viajar, eres un regulado. Y esto habla
esa de... Esa palabra.
De, sí, es como que te ubica quizás en una persona que tenga antecedentes criminales o algo claro. Bastante fuerte, o que realmente tú representes un peligro, y evidentemente sí representan un peligro, el peligro de la libertad de prensa, el peligro de la libertad de información, que como sabemos Cuba ha quedado en este informe de 2018 como uno de los 9 peores países en el mundo, no estamos hablando ni siquiera en la región, en el mundo que peor libertad de prensa tiene, y también el peor en Latinoamérica, es decir, que es bastante fuerte. Ahí estamos viendo imágenes sí. De esta revista, la revista Las Tensas, que como tú me dices, ha sido censurada.
Totalmente.
Su directora le acaban de negar la posibilidad de viajar, y cada vez vemos a todo aquel que quiera tener exilda, una expresión, una manifestación libre en Cuba, se encuentra con el yugo de la censura y la imposibilidad y la barrera del gobierno.
Por supuesto, un ejemplo que siempre hay que poner es el ejemplo de 14 y medio, ¿no? Giovanni ha creado este diario digital que la gente quiere acceder dentro de la isla, y a veces incluso aquí el portal de martinoticias.com, cuando tú vas a acceder en la isla, muchas veces pues está censurado totalmente, pero son voces jóvenes que se están imponiendo, están blogueras influyentes como Rebeca Monzó, que tiene su famoso blog Por el Ojo de la Aguja. Más adelante quiero hacer algo con esto para que sepan que sí, que el periodismo independiente está ahí. Están mujeres que están escribiendo cosas muy interesantes, incluso desde el oriente.
Esta mañana veíamos a Miriam Zelaya, mujer que también escribe unos artículos muy fuertes y que evidencian la decadencia de la economía cubana. Ella se enfoca en el tema económico, sí. Y nos ofrece una realidad muy cercana. Otra de las que se ha visto también censurada por el gobierno y limitada a expresar. Pero son gente que todos los días se levantan con el deseo, con el mismo ímpetu que trabajaban tú y Luis Felipe, que dan la cara, y sobre todo estamos viendo muchos rostros femeninos, Exilda, que no tienen miedo y que dicen, como esta muchacha que me nos presentabas en uno de los primeros espacios de Levántate Cuba, que me llamó tanto la atención, esta muchacha que alguien le preguntaba, yo quiero seguirte, y ella decía, yo no sé ni siquiera para dónde voy.
Ni por dónde,
Marta María Ramírez, pero sí están claros que van por el camino de la realidad, sí, y el camino de la verdad, que ese es lo único que salva a un pueblo.
Es que tú escribes a veces a ciegas desde Cuba. Tú escribes un artículo, lo subes, no sabes cuántas personas los están leyendo, porque después que tú has gastado el dinero en subir el artículo, entonces venir a ver o leer, tú no puedes leer tu página, tú no puedes acceder a tu página, no puedes leer incluso ni las reacciones ni los comentarios. Tiene que ser alguien desde acá, desde cualquier país libre, que te diga, ay, mira, estás teniendo aceptación, estás subiendo mucho en los ratings y todas estas cosas. Así era que nos enteramos cómo iba el blog Cruzar las Alambradas. Y así era como se comenzó la primera academia blogger en Cuba, en casa de Giovanni, y cuando nos reunimos y nos conocimos, tanta gente buena que todavía está ahí escribiendo y todavía está dando su granito de arena.
Que recibían información o clases para ustedes,
sí,
publicar su propia
información, sí.
Es decir, lo que escribían. ¿Existe alguna oportunidad en la que sí les incautaron estas memorias? ¿Se vieron enfrentados ustedes o alguna historia que conozcas?
Muchas, muchas, muchas. Y sí. Un registro, como te dije, espantoso, donde nos quitaron tantas muchas cosas, todos los útiles que teníamos para escribir. Y sí, cuántas veces no nos detuvieron, cuántas veces no nos revisaron y cuántas veces no nos quitaron materiales que llevábamos de embajadas, que nos ayudaban muchísimo para poder seguir trabajando, ¿no? Pero te digo, materiales como hojas de papel, lapicero, una tinta para una computadora, cosas tan banales como estas, ¿no?
Y lo peor es que también lo hablaba con Rolando Cartaya en la mañana, como tratan de desacreditar y un poco poner a estas personas, a estos periodistas, a esta gente que es parte del movimiento independiente de información en Cuba, que les imponen como cargos de que estás traficando droga o que, claro, o que tienes cosas que son ilegales para entonces que la gente no confíe en ti. Claro. Me decía uno de los periodistas cubanos jóvenes que entrevistaba hace unas semanas que oía hablar de una mujer en el barrio que era conflictiva y después se dio cuenta que esa mujer era Giovanni Sánchez. Porque realmente lo que recibe desafortunadamente el pueblo es lo que el gobierno les quiere transmitir.
Lo que quieren ellos.
Quitarles a esas personas el prestigio y la valentía que realmente tienen y entonces imponerles la careta de descrédito que quiere ofrecer el gobierno de Castro. Exilda, muchas gracias. No, es importante que la gente sepa,
claro,
el valor de la prensa independiente cubana y cómo es censurada por el gobierno castrista. Hacemos una pausa. Regresamos con mucho más dentro de algunos minutos aquí en Levántate Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos. Volvemos a las noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Hablándoles Joan Andrés. Muy buenos días. Un matrimonio de defensores de los derechos humanos denuncia el hostigamiento de la policía en Ciego de Ávila. Adriel Reyes recogió sus testimonios.
La dama de blanco avileña Maylene Maidique denuncia que las autoridades han arreciado el acoso contra ella y su familia.
La ciudad de Estado nos tiene un acoso siempre permanente, un seguimiento constante a nuestra casa, a nuestra persona, a los niños en la escuela.
El niño más chiquito de Maylene tiene 10 años.
Un miedo inmenso, ¿no? Que llegue el domingo y me pregunta, mamá, este domingo otra vez vas a ser detenida. Le digo, bueno, mi amor, ¿qué voy a hacer? Tengo que salir a las calles, tengo que exigir la libertad de nuestro pueblo, porque este gobierno cada día nos tiene más reprimidos y no tenemos libertad de expresión ni libertad de movimiento en nuestro país.
Leonid Carbonell es el esposo de Maylene.
Nos han amenazado con quitarnos la potestad del niño, de perder la custodia del niño si seguimos la actividad que realizamos opositora. Y bueno, pues nos han llevado a las unidades policiales y nos han puesto cámaras al frente, han grabado los interrogatorios, no la dejan moverse hacia la ciudad de La Habana. Tenemos miedo hacia lo que pueda suceder a nuestras familias.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Cuba diagnosticó 2.246 nuevos casos de VIH en el 2017, de los que el 80,5% fueron hombres, revelaron este miércoles a la agencia de noticias EFE directivos del Ministerio de Salud Pública de la isla. De acuerdo a los últimos datos disponibles, en Cuba viven actualmente unas 23.283 personas con VIH. En 1985, 4 años después de ser descubierta la enfermedad, se detectó en Cuba el primer caso de VIH-Sida en un cubano que había estado durante 2 años en Mozambique, África. Desde esa fecha han sido diagnosticadas más de 28.000 personas con el virus, según datos revelados en diciembre pasado. Venezuela registra el mayor incremento de casos de malaria en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La OMS teme no solo a las consecuencias internas, sino a la expresión de la enfermedad en los países vecinos. Detalles desde Caracas con Álvaro Algarra.
El médico infectólogo Jorge Trejo destaca que la situación es producto del descuido del denominado cerco epidemiológico de la patología de esta enfermedad transmisible.
Como consecuencia del descuido que ha tenido el gobierno nacional en las políticas, sobre todo de prevención de la salud. Lamentablemente, esta es una situación de crisis que está viviendo el país.
El presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, aseguró que de no controlarse la epidemia de malaria en Venezuela, al final del año podrían reportarse más de 600.000 casos.
La proyección pudiera estar pasando de los 600.000-700.000 casos de malaria, y allí desafortunadamente el 80% de los casos están radicados en el estado Bolívar. Venezuela es el foco telúrico de la malaria en el mundo.
Mientras se plantea esta situación, el presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, señaló que de ganar el 20 de mayo concentrará todo su esfuerzo en la atención de la salud.
Una prioridad central de la revolución ha sido y es la salud pública, gratuita y de calidad. Si no fuera por la fundación de la misión Barrio Adentro, bueno, tendríamos una situación complicada desde el punto de vista de la salud.
Venezuela había erradicado la malaria o paludismo en 1961, pero la enfermedad reapareció en los últimos años. Álvaro Algarra, Caracas.
Bueno, y la poeta y escritora nicaragüense Yoconda Belli consideró que el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo se sobrepasaron con su actuar durante las protestas que han tenido lugar desde hace una semana y que han dejado un saldo de al menos 30 muertos. La autora de la novela El País de las Mujeres, ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010, dijo que Ortega y Murillo fracasaron y humildemente deben aceptarlo y renunciar. Agregó que es la única salida decente y digna que les queda. Y en Managua, el cardenal Leopoldo Brenes declaró que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la CEM, recibirá propuestas de la población para presentarlas en el diálogo al que han convocado al gobierno y al sector privado, en el que participará como mediador y testigo. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias. Los esperamos a las 8 con nuestro noticiero.
Un día como hoy, pero...
La vida supone aquellas situaciones que comparamos con fenómenos naturales, sacudones que nos dejan emocionalmente con el equilibrio emocional afectado. En Levántate Cuba le damos la bienvenida a la psicóloga Mariana Bermúdez, quien nos viene a hablar de ese tema. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Mariana.
Gracias por superar esa barrera que es el tráfico y llegar a los lugares temprano aquí en Miami.
Sí.
Pero ¿cómo podemos superar las adversidades? ¿Es posible emocionalmente recuperarnos?
Sí, por supuesto que es posible. De hecho, es una de las ventajas y de los derechos que tiene el ser humano para poderse levantar ante las adversidades y poder seguir. Considero que siempre hay tres maneras de hacerlo, Maite. La primera es transitarlo. Porque muchas personas se quedan en esta negación de no querer saber nada, de no querer saber cuando viene de pronto un diagnóstico médico, de aquellas situaciones que de pronto se vienen y nos tiran nuestro mundo abajo y dicen, no quiero saber, no quiero hablar del tema, no quiero pensar que esto me está pasando. Y ese realmente corresponde a la primera forma de poder enfrentar estas situaciones, que es transitarlas, mirar qué hay, mirar qué nos trae toda esta situación que muchas veces es un regalo, pero que no nos gusta la envoltura con la que viene.
Pero hay una realidad, la miramos, la vemos, la asimilamos, porque llega el momento en que no queda más remedio que asimilar, esto me está pasando, esto me está sucediendo, tengo una enfermedad, me he enfrentado a una situación violenta en la familia, es decir, hay tantas cosas que nos pasan, vivo en un régimen que no me permite ser libre, hay tantas situaciones que los seres humanos enfrentan, pero ¿cómo se consigue salir de eso? Porque una cosa es enfrentarlo, asimilarlo, pero ¿y el paso más allá cómo lo damos?
Bueno, justamente cuando lo transitamos, cuando lo aceptamos, es cuando tenemos la oportunidad de escoger la actitud con la cual enfrentarlo, que viene a ser la aceptación. Mira que hay una frase maravillosa de un escritor, Viktor Frankl, que dice que al ser humano se le puede arrebatar absolutamente todo, excepto la última de sus libertades humanas, que es la libertad de escoger la actitud con la cual enfrentar el dolor. Porque hay situaciones que son inevitables. Todos vamos a pasar inevitablemente por situaciones de pérdida, como por ejemplo la pérdida de un ser amado, la traición, la pérdida de un trabajo, la migración. Y son situaciones que, aunque están ahí, muchas veces el decir, no quiero saber de esto, nos provoca más sufrimiento del dolor natural que va a provocar. Entonces, la manera de poderlo enfrentar siempre va a ser, una vez que lo transitemos, lleguemos a la aceptación para finalmente llegar a la resignificación.
¿Y eso qué significa? Porque, digamos, yo vi una persona que vive en Cuba, que uh-huh. tiene que aceptar que vive en un régimen que no le permite ser libre. Lo acepta porque no queda otra opción. Esta es la realidad en la que vivo. Uh-huh. ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo se puede cambiar esa realidad?
Mira, has dicho algo importantísimo porque efectivamente lo acepta como una decisión, pero también pues hay un millón, millares de personas que no lo han aceptado y han escogido otra decisión de vida, ¿no? En este sentido, cuando decides quedarte, cuando decides aceptar esto, lo que nadie te puede quitar, ni siquiera un régimen, es la actitud con la cual enfrentar. Decidir ser feliz a pesar de, decidir que con lo que tengo en el aquí y el ahora, puedo realmente permitirme generar ese ambiente de paz y de felicidad que está de la piel para adentro y que no tiene mucho que ver con lo que pasa afuera.
¿Y cómo podemos llegar a esa retroalimentación, pero muy interna, y decir, yo quiero ser feliz a pesar de vivir en el infierno?
Sí, cuando uno entiende que realmente esta libertad no te la puede quitar el infierno externo, sino cuando sabes que la tienes ahí, cuando sabes que tú puedes crear tu propio paraíso interno, a pesar de que las circunstancias externas no lo faciliten mucho, pero la paz, este viaje interior es algo que lo tenemos a la mano y que podemos realmente revisarlo siempre que podamos, siempre que decidamos en el agradecimiento decir que tengo. Tengo la vida, tengo afectos, tengo amor y con eso puedo alimentarme a fin de que mis sueños, a fin de que cada una de las cosas que yo decida a diario puedan realmente permitirme en este espacio que temporalmente no me gusta, al menos pueda escoger esa actitud y ser feliz en el aquí y el ahora.
¿Hay una técnica o una frase que las personas puedan repetir o que se pueda pensar diariamente para un poco luchar contra esa realidad adversa?
Sí, sí que lo hay, porque mira que realmente nosotros sufrimos mucho más por la forma de pensar y la forma de hablarnos. Nosotros tenemos un diálogo interno desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Y si ese diálogo está solo en el puesto del victimismo, obviamente vamos a sufrir mucho más de lo que ya de por sí nos tocaría hacerlo. Entonces, si escogemos por cada pensamiento tóxico o negativo, en el sentido de que qué desgraciada que es mi vida, si lo pudiéramos cambiar por un pensamiento racional, ¿sí? ¿Qué tan desgraciada puede ser si de pronto tengo afectos, tengo hijos, tengo madre, tengo salud, tengo la posibilidad de reírme, aunque sea de algo tan pequeño, cuando ya viste que la experiencia nos ha dado a entender que hay gente que lo tiene todo y que sigue siendo tan infeliz, ¿no? Entonces, en ese escoger de pensamientos es realmente cuando podemos diariamente poder depurar y hacer una dieta de pensamientos tóxicos que nos van a dejar aplastados en el victimismo o de pensamientos racionales y positivos que nos van a permitir al menos ser protagonistas de mi historia, de la que queda de la piel para adentro y sobre todo de la actitud con la que puedo disfrutar del día, que es realmente lo único que tenemos todos los seres humanos.
Mariana, aparte de esos consejos que son maravillosos y que yo sé que hay tanta gente en Cuba que los necesita, tú has escrito parte de esos consejos en un libro y quiero que se los muestres a nuestros televidentes y que les hables a nuestros radioyentes, porque estamos viéndonos también, escuchándonos también a través de radio y viéndonos a través de televisión. Pero ¿cómo es este libro? ¿Qué es lo que enfoca? ¿Cómo se llama el título?
Los terremotos del alma.
Los terremotos del alma, es decir, que tú consideras que el alma sufre por este tipo de fenómeno natural.
Por supuesto que sí, pero sobre todo porque me di cuenta que luego de que nosotros hayamos pasado este terremoto de 7.8 que nos sacudió el alma y nos cambió la vida a los ecuatorianos, sí. Cuando yo retomé mi consulta, después de que me prestaron un consultorio porque yo perdí todas mis pertenencias físicas, mi consultorio, empezaron a llegar personas que, por ejemplo, y te voy a decir, la primera persona que me pidió cita me dijo, Mariana, necesito que me ayudes a fortalecer mi autoestima y a no depender tanto de mi esposo. Cuando esto pasó, yo dije, hay tanta devastación, no hay comida, hay tanto miedo y ella se preocupa por su autoestima. Bueno, me dejó impresionada. Sin embargo, mi papel no es juzgar, sino acompañar. Y cuando ella llegó, me dijo, quiero que me ayudes a solventar mi autoestima porque cuando pasó el terremoto, mi esposo, en vez de abrazarme a mí, abrazó al carro. Y no se lo voy a perdonar. Y se echó a llorar como una niña. Y así fueron pasando todas estas historias, como las que me decían, en mi casa no se quebró un solo vaso, pero mi matrimonio está hecho trizas porque mi esposo en el momento del terremoto salió corriendo a buscar al amante que hasta ese momento ya desconocía su presencia. Estas personas que no habían perdido nada físico estaban viviendo de la misma forma, devastadas por estas situaciones que estaban pasando en su interior. Entonces ahí cuando me di cuenta que el ser humano experimenta inevitablemente en la vida estos terremotos del alma, como la muerte de un ser querido, la traición, la quiebra económica, que le dejan las mismas sensaciones de devastación, desesperanza, soledad y sobre todo de esta sensación de que el mundo se vino abajo y que no hay más esperanza. Entonces este libro es un libro de crecimiento personal nutrido por historias fantásticas de sobrevivientes del terremoto, pero también de historias comunes y reales de personas que han pasado estas situaciones que vamos a vivir todos y que nos enseñan a través de la experiencia cómo volvernos a conectar con la resiliencia, que es la capacidad de soportar el dolor y transformarlo en fortaleza, y a través de la fe y el amor, que es lo que siempre nos va a terminar salvando en la vida.
¿Alguna de esas historias que tú hayas conseguido conquistar a esa persona y que esa persona haya recuperado esa autoestima que estaba buscando?
Sí, por supuesto. Mira que este libro se vuelve tan vívido, tan real, porque es un paseo por muchas situaciones de personas que perdieron hijos en el terremoto, de personas que pasaron por el divorcio, de personas que pasaron por la quiebra económica. Y a través de esta experiencia y de poder procesar el duelo, que es realmente donde yo lo explico acá. Pensamos que el duelo se genera o se debe desarrollar cuando perdemos a un ser amado, cuando se nos muere alguien, y realmente aplica a toda pérdida, desde una amistad hasta un trabajo, hasta una condición de vida. Entonces, acá explico todas las fases del duelo, porque luego estas historias que son reales, luego de haber procesado ese duelo, realmente pudieron resignificar su vida, saber qué puedo hacer con esto que me quedó, cómo puedo conducir mi matrimonio, mi relación después del dolor vivido, y ventajosamente son historias que inspiran a otros y que nos devuelven la esperanza al género humano.
Pues es maravilloso recibir ese tipo de consejos, tú para los cubanos que viven en la desesperanza, porque hay mucha gente que se levanta todos los días a intentar sobrevivir, no viven, superviven. ¿Cuál es tu consejo principal para esa persona que se enfrenta a la supervivencia?
Bueno, para aquellas personas que se enfrentan por esta situación tan difícil, yo les quiero recomendar que realmente conecten con esta libertad que tienen, que es interna, que nadie se las puede quitar, porque lo que pueda pasar afuera efectivamente se nos escapa de las manos, pero la paz, la felicidad, esa sensación de decir puedo realmente tomar las riendas de mi vida aunque afuera sea tan difícil, es una libertad que absolutamente nadie la puede quitar. El hecho de poder ser felices aún teniendo dificultades, pero podernos concentrar realmente en lo que significa para nosotros esa felicidad. El amor, la familia siempre van a ser esos aditamentos que nos van a permitir darle sentido a nuestra vida y sobre todo la fe, que realmente, y de forma científica lo explico acá, es lo que le permite al ser humano expandir su presencia en esta vida, poder desarrollar la fe y a través de esa fe poder alimentar esta área espiritual que le va a permitir tener una vida con sentido y felicidad independiente de las pruebas.
Cuando tú hablas de fe, ¿te consideras que es algo como religioso? ¿O es la fe en todo lo que nos rodea?
Sí.
Pero ¿cuán importante es la fe religiosa para recuperarse?
Bueno, la fe religiosa se convierte muchas veces en una forma, en un método, ¿sí? Pero realmente yo me refiero a la fe como estilo de vida, ¿sí? Y ojo que todos vivimos por fe. Ponemos todos la alarma al celular y eso es un acto de fe,
¿sí?
¿Sí? Porque no sabemos si nos vamos a despertar. Fíjate que yo en mi consultorio tenía una agenda llena de pacientes a la semana siguiente y me quedé sin consultorio, sin pacientes y sin esperanza, porque realmente mi historia la escribo acá. Yo consideré que no puedo escribir de otros si realmente no escribo mi propia historia. Yo me quedé económicamente en la nada, sin esperanza alguna. Y realmente aquí explico cómo a través de la fe, que es lo que nos permitió esta situación donde ya no podíamos depender de nada. Mira que un evento tan dramático como es un terremoto nos permite conectarnos con la fe, con el sentir y a partir de eso el podernos levantar.
Pues maravilloso, Mariana. Las puertas están abiertas.
Gracias,
de Levántate Cuba,
Mariana.
Para ti y para todas aquellas personas que quieran transmitir un mensaje de esperanza, de recuperación, de renovación para el ser humano. Te agradezco mucho. Éxitos con
gracias
ese libro. Y gracias también a nombre de las personas que tienen la posibilidad de leerlo y recibir los consejos de la psicóloga Mariana Bermúdez. Gracias a ti también que estás conectado a través de Levántate Cuba. Regresamos dentro de algunos instantes con mucho más. Hasta las 10 en punto de la mañana.
Pensando en el futuro. cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Yo soy Sexto y yo soy Martín.
A las 7:49 nos conectamos con la sala de redacción de Martín Noticias. Ahí se encuentra ya listo con las principales informaciones del día nuestro colega Tomás Regalado. Tomás, muy buenos días. Cuéntanos qué se prepara en esta sala de redacción con la información esa sin censura, porque nosotros trabajamos por eso y con el único filtro, siempre lo aclaro, el de la verdad. ¿Qué están preparando para el día de hoy?
Buenos días para ti, Maite. Buenos días para todos los que se levantan, bueno, despierten con Levántate Cuba. Bueno, entre abrazos y apretones de manos, el presidente Donald Trump y su homólogo francés, Emmanuel Macron, ya escenificaron estos días en Washington una gran amistad en la primera visita de Estado desde que el presidente comenzó su mandato. Ese es el encuentro, y todo terminó ayer con un discurso en el Capitolio por parte de Emmanuel Macron.
I can remind you something.
El presidente de Francia, en su discurso en el Capitolio este miércoles, criticó duramente las políticas aislacionistas y pidió entendimiento para enfrentarse al problema del cambio climático y hacer el mundo grande de nuevo. Macron dijo que no solo quiere a Estados Unidos como aliado en el pleno militar y defendió varias soluciones para ofrecer una respuesta acorde a la amenaza terrorista y la escalada en las tensiones nucleares.
One day. The United States will come back and join the Paris Agreement.
Macron se mostró confiado en que los Estados Unidos volverán a unirse al Acuerdo de París, firmado por 195 países y del que se retiraron el pasado verano. Su discurso en el Capitolio fue uno de los últimos actos de Macron en su visita de Estado a Washington, D.C., después de reunirse ayer con el presidente Trump, con quien mostró una gran complicidad. En la noche del martes, la Casa Blanca se vistió de gala y recibió a un centenar de invitados para ser parte de la primera cena y gala oficial de la administración del presidente Trump.
Nuestras dos repúblicas están unidas. Presidente Macron, pueblo de Francia, pueblo de los Estados Unidos. Ahora es el momento para tener fortaleza. Seamos fuertes y estemos unidos.
Los presidentes Trump y Macron destacaron también las buenas relaciones diplomáticas que ambos países mantienen desde hace más de 200 años, compartiendo ideales de paz y libertad y la voluntad conjunta de derrotar al terrorismo.
Los dos estamos confrontados por el terrorismo en varios frentes, en nuestro territorio, en Siria y en África, y también por las armas de destrucción masiva, tanto en Irán como en Corea del Norte.
Maite, el lunes los dos presidentes también se reunieron para sembrar un árbol en el jardín de la Casa Blanca. Se trató de un regalo que Macron trajo del bosque de Belo, en el noreste de Francia, donde las tropas estadounidenses combatieron en una famosa batalla en 1918, durante la Primera Guerra Mundial. Maite.
Sí, Tomás, excelente que hayamos visto esta gente bastante fuerte, bastante cargada de actividades del presidente Emmanuel Macron, el presidente Trump y las dos primeras damas, Brigitte Macron y Melania, en esta jornada de actividades que también pone en evidencia el compromiso de las dos naciones por la paz mundial.
Así Así es, Maite. Bueno, muchos han especularon por mucho tiempo esta amistad entre el presidente Emmanuel Macron y el presidente Donald Trump. Pero hay que recordar que cuando el presidente Donald Trump fue electo, el primer viaje al exterior que hizo fue a Francia, en donde se empezó a hablar de ese famoso, lo que le llaman aquí en los Estados Unidos, ese bromance, ese amistad de mejores amigos entre el presidente Trump y el presidente Macron. Muy interesante que la primera visita por parte de un jefe de Estado y la primera visita de un jefe de Estado oficial acá a los Estados Unidos, en donde tienen esta cena y esta gala y hacen todas estas ceremonias, fuera el presidente Emmanuel Macron, que también ayudó y fue parte de lo que es esta coalición referente a los ataques químicos que hicieron en contra de Siria. La amistad de esa, a mí me parece ser una de esas amistades como las que tuvo Margaret Thatcher con el presidente Ronald Reagan y también el presidente George W. Bush con Tony Blair.
Gracias, Tomás. Excelente que existan este tipo de alianzas porque, como te decía, son importantes para que haya un establecimiento o un restablecimiento de la paz mundial. Te agradezco muchísimo, Tomás Regalado, desde la sala de redacción de Noticias de Martí. Hacemos una pausa para repasar la historia aquí en Levántate Cuba.
Un día como hoy, pero de 1986... la explosión de un reactor nuclear en la planta de Chernobyl, en Ucrania, antigua provincia de la URSS, arrojó a la atmósfera 50 millones de curies de radiación, equivalentes a 500 bombas como la de Hiroshima. Aquel día, durante una prueba simulada del suministro del corte eléctrico, un aumento súbito de sobrecalentamiento en el núcleo nuclear fue lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. La explosión causó directamente la muerte de cientos de personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000 residentes en el área, provocando una alarma internacional al detectarse que la radioactividad había dañado a miles de seres humanos.
Son las 7:55 en la mañana. Antes de pasar a las informaciones que ya están listos nuestros colegas en los estudios de radio, quiero agradecer a todos aquellos que desde las 6 están conectados nosotros a través de nuestras redes sociales. Saludos para Nelson, que nos envía buenos días. Buenos días, Nelson Gandulla, que está desde Madrid. Un abrazo muy grande para ti y gracias por siempre estar conectado a nosotros. José Carlos, buenos días, familia, nos dice. Buenos días, que eres parte de esta gran familia también. Duque Sultán dice, buenos días, el programa, pero en Cuba, pues no, el gobierno les impone una barrera bastante fuerte. Óigame, sabemos que la barrera es bastante fuerte, pero nuestro compromiso es tratar todos los días de que esa barrera no sea más fuerte que la censura del castrismo y podamos llegar al corazón de los cubanos con información libre de censura. Dice Renzo Renzoli, él habla de la realidad de los cubanos que están felices en la isla. Hay muchas personas que deciden vivir en la isla, pero dudamos que la felicidad sea completa porque estamos hablando de un régimen que les quita la libertad. Y un ser humano sin libertad y posibilidad de expresar lo que quieren, pues no es un ser humano completo. Dice René Díaz, el Chevrolet 61 se vendió y hay todavía el B Impala. Esto es referente a este segmento especial que realizamos hoy con Pepe Forte, experto automovilista, que va a estar todas las semanas hablándonos de autos, un tema muy interesante para los cubanos. Iván nos dice que fue a prisión antes de escaparse del régimen por tener internet de un amigo de Pakistán. Lo acusaron de actividad económica ilícita por tener la comunicación con el exterior. Sabemos que hay muchas personas que se enfrentan desafortunadamente al yugo de la censura. ¿Dónde puede encontrar el libro de la Edad de Oro en inglés para sus hijos? Nos dice Rolando Domínguez. Josefina Espeleta, ella tiene esta editorial Voces Libres que les da la posibilidad a las personas de interactuar con la literatura cubana. Vamos a informarle a Josefina Espeleta que usted desea conseguir este libro en inglés y en español y claro que sí, le va a llegar en su momento. Andy González dice, no importa el país en que vivamos, somos cubanos y es lo que nos une. Eso es algo que es muy real, la unidad entre los cubanos, tanto los que estemos dentro de la isla, los que estemos de fuera de la orilla. que rodea a los cubanos. Miguel Menéndez, saludos Martí, la mejor información de Cuba, saludos desde Alemania. Nos dice Madeline Martínez, nos desea un feliz jueves, igualmente para ti Madeline. Nápoles Santana, saludos desde Yucatán, México, gracias por estar en sintonía. Ángelo Luis también nos envía un saludo muy especial y dice, viva Cuba Libre, óigame que viva. Muy buena la entrevista con Pepe Forte, dice Carmen Bofil, André Méndez marcando presencia, Adalberto Pérez Reina, Leonardo Fernández, Richard Rodríguez, Elsa Rodríguez, William Aldana, Apochi, también un saludo para Belkis y para Andy González y para Emilio Vázquez, a todos ellos, muchísimas gracias. A todos los que nos han enviado correos electrónicos, más adelante vamos a dar a conocer los que recibimos esta mañana y les agradezco por supuesto a todos los que permanecen ahí conectados a Levántate Cuba desde la isla. Cualquier pregunta, sugerencia o mensaje que nos quieran hacer llegar, levantatecuba@gmail.com. Ahí les esperamos siempre con muchísimo cariño y muchos deseos de saber qué les preocupa y cómo podemos ayudar a esos cubanos maravillosos que viven en la isla de Cuba. Les invito a hacer una pausa de 30 minutos para conocer las noticias. Yo regreso en 30. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.